Biblioterapia. Una contribución al bien común de Sergio del Molino.
Now that you're with me, nothing makes me feel small. Now that I'm with you, we can get through.
Sergio del Molino, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a tener una biblioterapia
express,
sí.
pero relajada.
Es decir, o sea, express, relajada, sí, claro.
Con el tono relajado.
No, sí, que no corras.
No vamos. Diciendo. No, no digo que no corras. No, digo sí. Que no nos pongamos tensos.
Va a ser relajada, pero que va a durar muy poco.
Ya me imagino, pero vamos.
Porque tengo todavía 8 minutos de publicidad antes de las 12 y son y 35.
Bueno, pues entonces venga, vamos rápido. Esto va de libros, tal.
Bueno, vamos a añadir a todos los remedios que ya conocen los oyentes contra el asma, este que es tocar el trombón. Eso pensaba el padre del músico británico Gustav Holst, que apuntó a su hijo de 12 años a clases de trombón para combatir sus dificultades respiratorias. Es un instrumento muy difícil, más que la trompeta, pero le gustó tanto, o se le dio tan bien, que se convirtió en trombonista. Y hoy todavía su trombón puede verse en el Museo de la Royal College of Music de Londres. Y mientras no consiguió vivir todavía sus propias composiciones, Gustav se ganó el sueldo como trombonista en distintas orquestas, por ejemplo, a las órdenes de Richard Strauss, el autor de la llamada Sinfonía Alpina. Eso, que es un poema musical que evoca una ascensión a esta cordillera y que Strauss consideraba su mejor trabajo de orquestación, y donde están presentes, por supuesto, los trombones. Y de un trombón alpino vamos a hablar esta mañana, porque los alpini son todavía hoy en Italia un cuerpo de infantería del ejército dedicado a defender la frontera montañosa del norte y concebido cuando el país acababa de unificarse. Los alpini lucharon en la Primera, también en la Segunda Guerra Mundial, y todavía hoy desfilan por las calles de Roma o de Milán con sus fanfarrias y uniformes para disfrute de los niños que se quedan mirando. Son los alpini los protagonistas de esta escena de 1972, en la que la multitud milanesa contempla pasar a los alpini frente al Duomo. Un padre sube en hombros a su hijo, que tiene 2 años. Pese a su edad, el niño recuerda aquella tarde mucho después con estas palabras. Dice: yo estaba sobre sus hombros, un poco asustado por la gente y el ruido, pero enormemente atraído por la gran abertura dorada de un trombón. Me preguntó mi padre si quería tocarlo. Yo era muy tímido. Además, nadie se acercaba a los músicos. La gente se agolpaba a lo largo de la calle para ver el desfile, pero nadie cruzaba esa línea imaginaria. Él, en cambio, pasó por encima de algo, superó unas barreras, me aferré a su pelo, me apretaba las piernas, tuve miedo, sentí que estábamos haciendo algo fuera de las reglas, pero él me transmitía confianza. Nos acercamos a la banda, habló con alguien, pidió algo, se inclinó sobre el trombón, y me dejó tocarlo solo por un momento. 3 décadas más tarde, aquel niño tan pequeño tiene miedo de que su recuerdo sea en realidad falso o inventado. Y le pregunta a su madre.
Ho aspettato 30 anni a dirlo a mia madre. E un giorno mi ricordo, eravamo in cucina e le ho detto.
Un día que estábamos en la cocina, me acuerdo, y le dije: mamá,
se io ti dico questa cosa, ti dice qualcosa.
Io ti dico una cosa, ti dice algo.
Ma ne hai parlato, era andata a prendere il diario, che teneva un diario.
Fa buscare il diario.
Prima che morisse, c'è scritto che siete andati a vedere la banda degli alpini e siete tornati a casa con le paste e le rose. Mi dice: tu continuavi a dire da bambino, mi ha fatto toccare il trombone.
Madre, leyó en el diario lo que había pasado ese día, y 2 días después ocurrió lo que la familia llevaba temiendo durante meses, que fue el asesinato del padre, que era comisario de policía.
Erano circa le 9:20 di questa mattina. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. E questa. Mentre si accingeva di tirare le chiavi,
Emma Capra todavía guarda una rosa de aquella tarde de domingo de hace 50 años, seca, pero con ella homenajea a su marido era Luigi Calabresi, asesinado durante los años de plomo que también los tuvo Italia. Libros del Asteroide ha publicado Salir de la Noche, del propio Mario Calabresi, las memorias de este niño que tocó el trombón de los soldados de montaña italianos, y es casi el único recuerdo, dice Mario, que tiene de su padre. Dice: cuando terminó de hablar, mamá sonrió, meneó la cabeza, dijo: es imposible que te acuerdes, pero ¿por qué no me lo has dicho nunca? Te pasaste días y días sin hablar de otra cosa más que del trombón, y siempre había que escucharte desde el principio porque decías que lo habías conseguido tocar. Es increíble que hayas conservado ese recuerdo, siendo tan pequeño como eras. Este es un libro que ha fascinado a Sergio del Molino, ¿no? Te ha encantado.
La verdad es que sí, lo he leído con muchísima emoción y sorprendido también de que haya tardado tantísimo en llegar al público español, porque es un libro que se publicó en Italia en 2007 y no pasó precisamente inadvertido. Es un libro que ha vendido cientos de miles de ejemplares, sacudió la literatura, la política y la sociedad italiana, porque contó cosas que no se habían contado hasta entonces y que sí que estaban sumidas en lo que en uno de esos pactos del silencio que tan recurrentes se hacen, pero que en este caso yo creo que era cierto. Y no teníamos noticia de él aquí en España hasta que Libros del Asteroide pues lo ha publicado hace nada en una edición preciosa que nos descubre un libro que nos interpela también mucho a los españoles, ¿no? Porque lo que lleva a Mario Calabresi a escribir esto es que ve que las Brigadas Rojas, el grupo de ultraizquierda que era responsable de las mayores atrocidades y matanzas, responsable del secuestro y el asesinato de Aldo Moro y de algunos de los episodios más dolorosos de los años de plomo, que también tenían con su terrorismo de extrema derecha, evidentemente, pero con las Brigadas Rojas provocaron verdaderos terremotos. Estaban llenas las librerías de Italia de testimonios de brigadistas, de exbrigadistas arrepentidos y de gente que había tenido mucho peso dentro de Italia después de los años de plomo, que se habían rehabilitado y habían tenido una influencia política y social muy notable. De hecho, Mario Calabresi, que se hace periodista, llega a trabajar y luego dirigir el diario La República, que es un diario que alberga a la firma de algunos conocidos exterroristas de las Brigadas Rojas, entre ellos uno de los que fueron encausados por la muerte de su padre. Y él tiene al principio un dilema cuando le ofrecen trabajar en La República. Dice, yo puedo trabajar en el diario donde escribe el asesino de mi padre. Y se lo plantea a su madre, a Gemma, y ella le anima. Le dice, yo creo que tu padre diría que si esto es bueno para ti, adelante. Quiero decir, hay cosas que están por encima de incluso del dolor y del resentimiento. Y no, dice, yo no os he educado a vosotros en el resentimiento, no quiero que vivas en el resentimiento.
Ellos te arruinaron la vida, que no te la vuelvan a arruinar.
Que no te arruinan ahora la carrera, claro, ¿no? Si te han arruinado la vida, no te van a arruinar el resto. Uh-huh. Es precioso y es un ejercicio de generosidad, de comprensión y sobre todo de contar algo que se había mantenido y que muchas familias han mantenido en silencio. En el transcurso del libro van apareciendo otras víctimas del terrorismo y otra gente que ha vivido toda la ingratitud y el silencio durante muchísimo tiempo y el texto electrificó Italia de una forma que pocos libros lo han hecho, porque cambió la mirada que se tenía sobre el terrorismo de extrema izquierda y el terrorismo de las Brigadas Rojas y la mirada que se tenía sobre el propio comisario Calabresi, que fue injustamente acusado de arrojar a un anarquista por la ventana, un anarquista que era confidente suyo y con el que tenía relación, y se supo que estaba completamente exonerado. Pero para el imaginario popular italiano era el criminal responsable que arrojó a un detenido por la ventana, y por eso las Brigadas Rojas le pusieron en su punto de mira y por eso le asesinaron. Y por eso Dario Fo escribió aquella famosa obra Muerte accidental de un anarquista, donde ridiculizaba al comisario Calabresi. El intento de Mario de intentar recuperar y dignificar la memoria de su padre está también en el fondo de la escritura de este libro, que es bellísimo, inclasificable. Yo no sé si son memorias, si es una novela, si es una reflexión, si es una crónica, es todo ello junto, pero creo que, como todos los buenos libros, es un libro que solo podía haber escrito él y que interpela también a los españoles de una forma muy profunda.
A veces se lo preguntamos, si quieres, al traductor de
claro.
Mario Calabresi. Antes tengo que hacer una pausa muy cortita y a la vuelta continuamos con Biblioterapia Express, que es la sección en este día tan trepidante de Sergio del Molino.
Más de uno en Onda Cero.
Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué Entonces saludamos a Carlos Gumpert, ¿te parece?
Por favor.
Que es el traductor de Mario Calabresi y de otros muchos autores.
Es el gran traductor del italiano ahora mismo, Carlos Gumpert.
Hola, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido. Bueno, ¿cómo escribe Mario Calabresi? A ver qué nos dice el traductor.
O sea, Sergio, menos mal que lo he mejorado.
Sergio nos ha puesto en situación de lo que cuenta el libro, del contexto del libro, pero el estilo de Mario Calabresi.
Pues el traductor traduce muy bien, a saber ahora cómo escribe Mario, claro.
Bueno, Mario Calabresi escribe bien. Sobre todo yo lo que más me ha llamado la atención de él es... lo mismo que su intención con este libro es, en el fondo, una edición de concordia, pese a la tragedia de las víctimas y el olvido de las víctimas, y bueno, lo que el mensaje leído de su madre siempre, de que lo importante era perdonar y seguir adelante, pues quizá él, quejándose de lo que dice en la página 71, de que siempre en estas circunstancias lo que triunfa es la retórica del Estado y la retórica, él adopta una actitud antirretórica, un estilo muy tranquilo, muy sosegado, quizá porque lo que está hablando es tan terrible que pretende que el lector llegue con el corazón, sin duda, pero también con la cabeza.
Se nos ha cortado.
¿Sí?
No, se nos ha cortado.
¿Me habéis oído, no?
Sí, perfectamente, Carlos.
Sí. Así es.
Sobre la contención, y la verdad que se nota un montón la contención, y creo que... es muy difícil, y creo que lo sé por experiencia además, que conseguir la contención cuando todo invita a contarlo en clave de melodrama. Y creo que parte del efecto que ha tenido este libro también ha sido que mucha gente que ha podido vivir una historia parecida a la de Mario era incapaz de verbalizarla, era incapaz de ponerla en papel, y se reconoce en lo que él cuenta porque es capaz de trascender esa explosión sentimental, ¿no?
Sí, es muy cierto, sí. O sea, en la contraportada del libro habla de que es un libro sobre las palabras, y efectivamente lo que hace Calabresi, como dice el subtítulo, la historia de su familia, pero de otras víctimas del terrorismo, es dar voz a todas ellas, e intentar que se desbloqueen, y además lo cuenta en primera persona, es decir, que cuenta los diálogos con todas estas personas, y hay muchos registros, efectivamente, de gente que muestra su incapacidad de poder verbalizar, efectivamente, y él le ayuda de la misma forma que nos ayuda a los demás a entender esa tragedia, ese punto de vista siempre tan olvidado. Has hecho muy bien en recordar momento en que él va a la librería y ve que no hay libros sobre las víctimas son los grandes olvidados, ¿no?, de todos los procesos, de todas las tragedias del terrorismo, ¿no?, y él les da voz.
Me imagino, Carlos, que cuando tú traduces un texto te llevará a investigar muchas cosas. Yo no sé si con Mario has tenido que investigar o te ha inducido a hacerlo.
Sí, sin duda. A ver, este libro tiene también una cuestión muy importante que además me permite a lo mejor explicar una de las tareas que a veces hacemos los traductores siempre en la sombra y siempre sin que se nos note. Ya sabemos que los autores somos invisibles, que es nuestra virtud y nuestra condena, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro estaba lleno de alusiones a la realidad italiana que para los italianos son evidentes, ¿no? Entonces, mientras que para los demás, incluso para mí, que tengo un buen conocimiento de la cultura italiana, efectivamente he tenido que investigar, y sobre todo he tenido que ponerlo en el libro con algunas notas cuando no ha habido más remedio, pero a veces también con un procedimiento mucho más sutil, porque las notas a veces dificultan la lectura, que son poner pequeñas morcillas, ¿no?, como se dice en el teatro. Es decir, si se habla de un personaje que es sobradamente conocido, que es un diputado de un pasado por lo mejor discutible, pues ponerlo, el diputado, bueno, o el senador, o este partido, luego las siglas de los partidos en Italia, es una especie de selva que no hay. Pues todo esto hay que intentar... primero averiguarlo, efectivamente, que algunas cosas yo no sabía. Efectivamente, todo trabajo de traducción lleva de investigación.
Carlos, siempre se ha dicho que los italianos y los españoles compartimos un vicio al escribir de política, y es que escribimos en clave, damos todo por supuesto. ¿No? Y cuando un extranjero quiere enterarse y quiere leer textos políticos, no se entera absolutamente nada porque está todo lleno de alusiones veladas que entiende perfectamente el lector, pero que nosotros no. Y yo creo que eso no les pasa tanto a los franceses o a los ingleses, pero a los italianos y los españoles nos pasa mucho, estamos siempre hablando en clave, ¿no? Eso debe hacer el libro dificilísimo de traducir. Yo no sé si tú eres refractario a las notas al pie, lo digo porque oyéndote me acordaba de mi traductora italiana María Nicola, que siempre cuando se encuentra con algo así en un texto mío, de una referencia que tiene que contextualizar para el público italiano, yo le digo siempre, pon una nota al pie y explícalo. Me dice, no, es que la nota es el fracaso de la traducción, esto se tiene que entender en el propio texto. ¿Tú eres refractario también a poner notas?
Yo personalmente no, porque además como lector, yo soy como tú, yo quiero que me expliquen las cosas. A mí cuando no entiendo algo me da una rabia horrorosa. Y como traductor yo creo que lo importante es que demos un texto claro. Los que son refractarios y muy refractarios son los editores. Entonces nos han transmitido a los traductores esa idea de que efectivamente sí hay que intentar no poner la nota, pero hay veces en que no hay más remedio y yo creo que el lector normalmente lo agradece. Pero díselo a los editores y ya verás lo que te dicen.
¿Por qué se ha tardado tanto en editar en español este libro?
Pues esto no lo sé, o sea, porque Calabresi es un personaje efectivamente muy conocido, un periodista de la televisión italiana. Pasa una cosa.
Sí, que está casado con la nieta de Natalia Ginzburg.
Sí. Ahora ya creo que está divorciado, pero sí estuvo casado mucho tiempo con la nieta, que lo cuenta muy bien, ¿no? Porque Natalia Ginzburg fue una de las firmantes de un manifiesto contra Calabresi, en fin, toda esta idea del linchamiento mediático, pues claro, nos hace reflexionar a todos mucho. Y yo creo que simplemente es porque además, yo lo he dicho muy bien antes, Sergio, creo, o sea, es un libro que nos habla mucho a los españoles, que hemos tenido un proceso parecido y paralelo de terrorismo, de víctimas y que nos tendría que hacer reflexionar mucho y que nos puede dar mucho. Pues estos son los misterios, ¿no? Que a veces se traducen cosas que dices, ¿para qué? Y otros libros que dices, ¿cómo se ha tardado tanto? Pues, o sea, aquí hay que dar valor a la editorial Libros del Asteroide, que ha sabido rescatarlo.
Carlos, agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y que nos hayas descubierto cosas sobre Mario Calabresi. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Muchas gracias por invitarme. Adiós, igualmente.
Me apunto como deberes leer el libro del que habló hoy Sergio del Molino.
Te va a encantar. En cuanto Pedro Sánchez te deje.
En cuanto la ensalada de números.
No le va a dejar Pedro Sánchez. Ni en el verano.
Hombre, ¿qué culpa tendrá Pedro Sánchez de que no te da tiempo para haberme leído el libro del que habla Sergio?
Estoy que sorpresarlo.
Las que vienen ya son generales, esas son más fáciles.
Es así, ¿no? Con esas
de explicar. Las complicadas son las de anoche, que tienen mil cosas. Mil cosas. Bueno, te deseo que tengas un día estupendo, Sergio del Molino.
Igualmente, Carlos Alsina.
Gracias por la visita. ¿Qué tal en la Feria del Libro, por cierto? ¿Bien?
Estuvo divinamente. Divinamente.
Además, fresquito, a gusto, ¿verdad?
Fresquito, no llovió, llovió muy poquito, claro, o sea, sí. No, se estuvo muy bien, vino gente muy agradable. Ah, qué bien. Muy bien.
La gente en general es muy simpática.
Sí.
Hace calor, es más simpática. Bueno.
Hasta el viernes, Sergio. Hasta el viernes. Cultureta. En 4 minutos, las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. Luego viene José Mí Rodríguez Sieiro.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. El principio.